Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria. Cultura.
Vengo y todas las noches hay una lectura, no de corte jurídica, sino literaria, o antes de dormir, o en la tarde, o en la mañana, o en algún momento del día.
Soy trasnochador, leo ¿sí? a lo largo de todo el día, pero en la noche no puedo ir a dormir sin haber leído antes o haber escrito también algo ¿sí? antes. En este momento estoy terminando un largo trabajo sobre Emir Rodríguez Monegal, de quien se cumplen 100 años de su nacimiento, y sus trabajos sobre Rodó. Es un artículo que tendré que repasar en su versión final, porque es un artículo muy largo, pero fui encontrando a lo largo de la investigación muchos datos, mucha información que fui procesando, muy interesante, porque fue un trabajo, el de Rodríguez Monegal sobre Rodó, que culminó en la edición de las obras completas de Rodó en Aguilar, y que había empezado 20 años antes, con sus primeras publicaciones en marcha, y toda esa labor fue una labor enmarcada en la polémica, y que se vinculó también con la creación de instituciones culturales en el Uruguay, como fue el Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios, que hoy es el Archivo Literario de la Biblioteca Nacional. La hermana sobreviviente de Rodó donó ese archivo monstruoso que era el Archivo Rodó a la Biblioteca Nacional, y en el marco del Instituto de Investigaciones se trabajó bajo la dirección del profesor Roberto Ibáñez en aquel momento, y Rodríguez Monegal fue uno de los investigadores de la primera hora, y siguió trabajando sobre Rodó incluso después de editar las obras completas, después de la reedición que hizo 10 años más tarde, en el año 67, y siguió escribiendo sobre Rodó hasta el año mismo de su muerte, en 1985. Es decir, que acompañó la vida intelectual de Rodríguez Monegal, la figura de Rodó, la obra de Rodó, como también la de otros autores. Todos sabemos que Rodríguez Monegal escribió la gran biografía, o una de las grandes biografías de Neruda, una de las grandes biografías de Borges. Por supuesto que se interiorizó en la figura de Horacio Quiroga, viajó incluso a las Misiones con el hijo de Quiroga, para conocer ese ámbito en el que había vivido este escritor uruguayo. Es el gran autor del otro Andrés Bello, un libro también fundamental, sobre el que trabajó en Chile y también en el Museo Británico. Es decir, tuvo una trayectoria muy diversificada que terminó en los Estados Unidos, pero la figura de Rodó fue una figura fundamental en la trayectoria de Rodríguez Monegal, y es eso lo que he estudiado este año y todos los días. Entonces, en las horas que se acercan a la noche, dedico un tiempo al estudio, a escribir y, por supuesto, también a leer. Complementando lo que es el estudio sistematizado.
¿Qué va a ser, un libro para el año que viene? ¿O?
No va a ser un libro, la idea es un ensayo, una investigación cuyo destino va a ser la revista de la Biblioteca Nacional, que le va a dedicar un número especial a Rodríguez Monegal bajo la coordinación de la profesora Lisa Bloch de Bear, y que se publicará el próximo año.
Claro. ¿Qué ocurre a veces con escritores? Por ejemplo, vamos a citar a los recientemente nombrados, ¿no? Emir Rodríguez Monegal, Rodó. ¿Qué tiene que ocurrir para que se los destaque? ¿Que cumplen algún aniversario de número redondo terminado en cero? ¿Que haya alguna autoridad con un perfil, obvio que cultural, pero también político, que lo ponga en otro ámbito de destaque? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, yo diría que los aniversarios son una oportunidad, una excusa para revisar a un autor, de volver a leerlo, de sistematizar.
Los aniversarios importantes,
esos,
¿no?
Los enfoques son una oportunidad para hacerlo. Pero en realidad un autor puede ser enfocado en cualquier momento. Algunos tienen mayor éxito en lo que es la permanencia de sus estudios por muy diversos factores. Otros son olvidados, pero de pronto son rescatados un día, y ese rescate también genera una gran proyección. Uno de los ejemplos más claros en el caso del Uruguay es el caso de Felisberto Hernández, que nunca fue un autor, aunque sí considerado por algunos sectores, tuvo sus lectores en vida, lectores muy importantes, como fue el caso de Baferreira, el caso de Superbiel, pero ambos y otros más lo leían como un autor de minorías, como un autor para, o con una literatura para determinados sectores más restringidos, y sin embargo llegó un momento en que la dimensión de la lectura se proyectó fuera del país. Italo Calvino en Italia se interesó por Felisberto, por ejemplo. En Francia se le empezaron a dedicar estudios y seminarios, libros colectivos, y hoy es sin duda una figura destacadísima de la literatura uruguaya e hispanoamericana, yo diría que un pionero también para lo que fue la gran literatura del boom del siglo XX. Cortázar lo había leído como un escritor secreto. García Márquez, había llegado a García Márquez la obra de Felisberto en aquella Colombia muy anterior a Cien Años de Soledad. Y esos lectores que también fueron después famosos, que fueron célebres, cuando reconocieron la estatura de Felisberto, también contribuyeron a despertar el interés para que Felisberto pudiera volver a ser leído ya por nuevas generaciones, por nuevos autores que lo leyeron de una manera diferente a como lo leyeron sus contemporáneos. Y así ocurre con muchos otros escritores.
Entramos un poquito en el mundo del lenguaje de la academia también, ¿no? El lenguaje es una representación que está también en cambio o adaptando términos o conceptos nuevos, ¿no? No sé si hay una sola mirada todavía de hasta dónde se debe o no incluir el lenguaje inclusivo en textos, en una reseña profesional. Alguna persona ya se lo ha visto, otros no saben qué hacer, otros preguntan, ¿no? Hasta para quién tiene que ser dirigido, si, qué empleo, si el todos, todas, todes. Hay una visión, digamos, más hoy, digámoslo así, como en la ola, en la tendencia de lo que hay que hacer en materia de lenguaje. Porque lengua, una única visión no hay, hay varias,
supuesto,
¿no?
Por supuesto que sí, pero la lengua es un instrumento vivo, un instrumento dinámico. La lengua española, la lengua romance, que es la lengua del pueblo, que sustituyó al latín en la Europa que tenía sus élites para comunicarse a través de esa lengua clásica como era el latín, empezó a mezclarse, a entrecruzarse con la lengua del pueblo, y terminó dando lugar al español que hoy hablan cientos de millones de personas. Es decir, no se habla solo en España el español, se habla en la mayor parte de América, incluso de la América sajona. Hoy el español en los Estados Unidos es una realidad avasallante. Hay una academia norteamericana de la lengua española que quiero decir con cierto orgullo que me acaba de designar académico correspondiente, y en los próximos días en España se me entregará la documentación al respecto. Pero lo importante de esa lengua, y es el trabajo de las academias, es mantener la unidad, la estructura básica. No es, por supuesto, el mismo el español que se habla en el Río de la Plata, desde el punto de vista fónico, desde el punto de vista del léxico, desde el punto de vista incluso hasta estructural, que el que se habla en España, o el que se habla en México. Cada zona, cada área tiene sus acentos, sus variantes, y eso forma también parte de la vida, de las sociedades, que fundamentalmente tienen el idioma como una forma de comunicación, de entendimiento, y también de producción intelectual, que se traduce, entre otras cosas, en la propia literatura, que es una forma del arte, que es una forma de sublimación, de la actividad y del pensamiento del hombre. Entonces, ese es el trabajo de las academias, que por supuesto, la Real Academia Española, que es la más antigua de todas, formaron lo que llamó el Diccionario de Autoridades en su momento, pero que hoy es una realidad después de decenas de ediciones, una muestra del cambio, que se ha operado a lo largo de los siglos en esta materia, si en materia léxica. Hoy se está pensando en las futuras ediciones del diccionario, que ya no lo organiza solo la Real Academia Española, sino que lo hace con las otras 22 academias que forman parte de la asociación en el mundo de habla hispana. Ya no se piensa en la edición tradicional, hoy estamos viviendo en un mundo digital. Son cientos de miles de las consultas digitales que hoy el diccionario es objeto, a través de esos procedimientos. Se está organizando el diccionario histórico de la lengua española, es decir, recoger toda la historia lexical en esta materia. Se acaba de conformar en nuestra Academia del Uruguay uno de los equipos que va a trabajar, junto con la Real Academia Española y universidades del mundo hispánico, para la construcción de ese diccionario, que también va a ser digitalizado. Es decir, que de lo que se trata es de estar al día, de tomarle el pulso a la realidad de la lengua, pero al mismo tiempo cuidando la unidad básica, el reconocimiento de la variedad, que abarca a todos los hablantes, y también a algo que es, yo diría, la ley básica de la lengua, que es quien manda en esta materia, es el pueblo, es el que habla esa lengua, y por lo tanto tampoco se trata de imponer desde arriba.
¿El uso va a terminar decidiendo?
Sin duda, siempre terminó decidiendo, claro. Dentro de la racionalidad de la estructura de la lengua, de lo que es la gramática, de lo que es la estructura lexical, es el uso el que termina predominando y siendo reconocido.
¿Y Penco a qué viaja entonces? ¿Por un premio, por una mención especial o a participar también de algo laboral?
Este año se cumplen los 70 años de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que reúne a academias de América, a la Real Academia Española también, que es la más antigua y que preside esta asociación, pero que también incluye a una academia en Filipinas, a la Academia Norteamericana, a la que acabo de hacer mención. Todas estas academias se reúnen en la asociación periódicamente, pero hace prácticamente 2 años, como consecuencia de la pandemia, que no nos reuníamos, y estos 70 años son la ocasión para volver a hacerlo. Tenemos sobre la mesa algunos proyectos de futuro y por eso vamos a tener 2 reuniones muy importantes. Para España, además, la lengua es una cuestión de Estado, y por eso las reuniones van a ser presididas, en un caso por los reyes de España, en otro caso también por el presidente del gobierno español, don Pedro Sánchez, que considera un asunto de Estado la lengua, por lo tanto va a participar también en nuestras reuniones. Se va a dar también por primera vez, diría, en una forma tan expresiva la reunión de todos los directores y presidentes de las academias, junto con el pleno de la Real Academia, es decir, no solo el director, sino que van a estar todos los miembros de la Real Academia participando de estas discusiones, de estos debates. Lo más inmediato es definir una comisión interacadémica para una segunda edición del diccionario panhispánico de dudas. Justamente muchos hablantes tienen dudas de cómo se debe hablar o qué es lo que se admite, qué es lo que no se admite, y ese diccionario que ya tuvo una primera edición, a la luz de los años que han pasado, hay que revisarlo, hay que actualizarlo, hay que proyectarlo hacia el futuro. Bueno, ese, por ejemplo, es uno de los temas que va a ser objeto del encuentro que tendremos en los próximos días, la semana que viene, en particular, todas las academias.
Bien. Y una última. En su casa, los libros más queridos, ¿los tiene muy a mano, cerca, guardados en algún lugar casi secreto? ¿Dónde están?
Yo diría que más que los más queridos, porque todos son queridos de una u otra forma.
Pero debe haber algunos más de colección,
bueno,
¿no?
Exactamente.
O de otro valor.
Hay algunos que hay que cuidar un poco más porque son ediciones casi únicas, sí, o que tienen alguna particularidad. Hay libros, por ejemplo, que están anotados por sus propios autores, con anotaciones de sus propios autores, y corregidos de forma manuscrita por sus propios autores, porque fueron ediciones que les pertenecieron a sus autores. Yo he tenido el privilegio de tener grandes amigos que confiaron en mí, antes de fallecer, sus bibliotecas y sus propios archivos personales. Dos grandes poetas, como fueron el poeta Fernando Pereda, además coleccionista de la gran colección de películas de cine mudo que terminó donando al Sodre después del incendio de la Cinemateca. Bueno, Fernando Pereda, tengo su archivo, tengo su biblioteca. Juan Cunha, también.
El poeta
Juan Cunha, tengo su archivo, tengo su biblioteca. Todo eso, sobre todo la parte de archivo, va a terminar en la Biblioteca Nacional, en los archivos literarios, pero estoy trabajando también con esos archivos. Y por supuesto, todo ese material tiene un lugar de mayor cuidado, está más fuera de la circulación, porque requiere ese cuidado y esa atención extraordinaria.
Lo de haber trabajado, ser bibliotecario, también ayudó, ¿no?
Sí, en realidad mi cargo de bibliotecario fue de bibliotecario de la Academia.
De la Academia,
de
bueno,
Letras. No la profesión de bibliotecario.
No de profesión,
ni,
sí.
Ni bibliotecólogo, sí, pero sí hay un cargo diferente. Académico, además del presidente, que es el cargo que ocupo hoy. Está el secretario, los vicepresidentes, el tesorero y el bibliotecario. La biblioteca siempre en las academias es un lugar importantísimo.
Bien. Penco, muchas gracias por todo su tiempo.
Con mucho gusto.
El insomnio se da, le invaden aromas, luces y ruidos, rememorando esos mismos caminos. Palpa una certeza intensa que verá esclarecer cuando el día comienza. Último trago, chau de sazón, despide la luna y aguarda el sol.
Nosotros nos vamos, nos encontramos mañana a las 13 horas en Espíritu Libre y lo dejamos luego de Historia de Música. Y ahora quedan con Efecto Mariposa.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.